En una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll.
Menos 20 de la tarde y estamos recibiendo nuestra visita estelar hoy en nuestro programa, la legisladora más joven de la historia de la República Argentina, no sé si del mundo,
de la humanidad,
de la humanidad toda, Ofelia Fernández con nosotros.
Hola. Tampoco va a cambiar tanto el dato.
¿Qué tal?
¿Es de la humanidad, de la historia toda, Ofelia? ¿Cómo ves?
La humanidad y la historia toda te la debo, sé que de América Latina.
Okay, hay un Guinness.
Hasta ahí llegamos.
¿Recibiste placa de premio Guinness, todo?
No, deberían de haberme dado algo.
Claro.
No,
cero. Manden unas
stouts. Nada conmemorable, nada que se pueda marcar.
Nada de eso.
¿Sabes que el Guinness quiere que vos le pagues? No es que el Guinness te da algo.
Claro, porque tenés que ir con escribano, demostrar todo y pagar un canon.
Le pagás al Guinness para que te ponga ahí récord Guinness.
Pero, ¿sabés qué? Guardate tu cerveza, horrible. Guinness. No te necesitamos. Estamos haciendo algo mucho más importante para el futuro de la patria. Bueno, Ofelia, estás de gira ahí por las básicas de la Ciudad de Buenos Aires,
sí,
con Pedrito Rosenblatt, a quien le mandamos un abrazo grande. Y están encontrándose ahí con mucha gente. Y quiero que me cuentes cómo viene ese sondeo.
Bien.
Porque hay como una idea de falta de representatividad, crisis de fe, te diría.
Ajá.
Que quiero saber cómo la estás evaluando.
Bueno, la verdad, la movida viene saliendo muy bien.
Sí.
Yo al menos estoy muy contenta. Voy a decir que Pedro también, que
ajá,
después en la última lo refute.
Perfecto.
No, digo, lo empezamos más con una preocupación que con un entusiasmo. A esta altura, ya 17 básicas después, estamos más entusiasmados que preocupados.
Sí. Okay.
No sé lo que está laburando esta gente.
Estamos ya pleno.
Lo veo.
Empezamos más bien preocupados teniendo en cuenta que es un distrito, la Ciudad de Buenos Aires, que solemos perder, por decirlo de manera amigable.
Sí.
Pero que ahora, digo, en un clima particular y siendo la Ciudad de Buenos Aires muchas veces una ciudad donde se siembran las semillas de personajes, fuerzas políticas de derecha que nos ponen, o al menos 2021 es un indicio de que a veces podemos estar disputando más el tercer puesto que el primero.
Uh-huh.
Una especie de alerta cuando parecía que íbamos camino a una lista de una lista única, más que de unidad en este clima del Frente de Todos en el distrito, que iba a cocinarse de la manera usual.
Uh-huh.
De arriba
y
para
llegar
abajo.
Al 20, claro, más bien de arriba, claro, para abajo, y llegar al 24 de junio y decir vamos con esta, con la energía que se pueda.
Está bien, pasa que esta vez desde arriba, desde más arriba, desde todo lo arriba que se puede pensar. El mensaje fue, bueno, las bases ahí, que activen un poquito, ¿no? El famoso bastón de mariscal, que no se tiene que usar para golpear a un compañerito, sino para ver qué otras cosas.
Nosotros estamos mariscaleando como podemos.
muy bien.
No, digo, sin impugnar nada de lo hecho, pues tampoco viste como esta cosa que tal vez se interpreta rápido cuando aparecen dos pendejos. sin impugnar lo hecho y lo construido hasta acá, pero sí invitando a nuestra fuerza política a abrir esa discusión para ver si eso moviliza y entusiasma incluso a nuestra propia base, que tal vez le está quedando un poco lejos la elección local, sus candidatos, su tono, su programa. Esa era al menos nuestra hipótesis, que no teníamos ni idea de si era o no la correcta. Y la gira de básicas lo que propone es, nosotros tenemos esta preocupación, tenemos una idea sobre cómo trabajar esta preocupación, no tenemos ni idea, lo que no sabemos es si tiene o no sentido, o si estamos nosotros muy caprichosos. Queremos discutirlo con los compañeros y las compañeras, con la militancia del distrito, teniendo en cuenta que tal vez, o nuestra caracterización, es que muchas veces, bajo la hipótesis de que esta es una ciudad gorila,
uh-huh,
la dinámica de nuestra fuerza política se pone al servicio de parecerse a ellos más que a nosotros mismos. Es decir, ir a buscar en una manera de ser digeribles para el electorado gorila que licúe o resigne parte de o la autenticidad o la transparencia de nuestra propia orientación, principios, valores, demás. Encontrar un... desde lo más extremo, como puede ser que para nombrarla a Cristina o hablar de kirchnerismo se mira una encuesta cada mañana para ver si
claro,
la Ciudad de Buenos Aires va o no va,
claro.
Hasta como bueno el tono, lo digo, una lógica o hasta a qué lugares vas a buscar, que me parece que nos fue alejando de nuestra base de representación y de la posibilidad de que las personas que nos bancan, o digo, que son parte, digamos, de este movimiento, proyectos políticos, son muchas, la verdad, uh-huh. en la ciudad de Buenos Aires, no hay que subestimarlo. La mejor manera de que convenzan a otros es que estén convencidos, realmente. Y si vamos generando mayor distancia con esa base de representación, nuestra idea es que posiblemente no convenzan a nadie o no se tomen mucho tiempo en hacerlo y que eso nos ponga en una como curva descendiente en la ciudad de Buenos Aires. En la gira de básicas, eso que nosotros pensábamos de manera más solitaria o insegura se volvió una cosa que nos dicen sí. Digo, la militancia, los compañeros, compañeras en la ciudad de Buenos Aires con los que pudimos conversar y compartir ese espacio, bancan, digamos, comparten el diagnóstico y creen que sería bueno para la fuerza política movilizar esa discusión, no asumiendo que esta es la manera ni que la otra la es, llevándolo a una primaria. La primaria no como no como la herramienta para tener una interna feroz y rayarnos entre nosotros, sino como la posibilidad de abrir una discusión sana que permita tener dos lógicas de campaña, dos tipos de candidaturas y ver qué pasa con eso, qué expresa después electoralmente. Así que tal vez estemos equivocados, pero no vamos a estar arrepentidos y por ahora los que nos importa que nos digan si estamos flasheando o no, nos dicen que no. Así que con eso estamos más o menos bien y tenemos ganas de recuperar una vocación de mayoría en la ciudad de Buenos Aires, que no creemos que la traigamos solo nosotros, pero que si no movilizamos el distrito no va a llegar nunca y vamos a vivir en una resignación.
Eso, una resignación constante. Total.
A sí. que gobiernen ellos. Y yo, claro. La verdad, esta ciudad la amo, quiero vivir acá para siempre, quiero que todas las personas que quieran vivir acá para siempre tengan esa posibilidad y me parece que si dejamos que se perpetúe infinitamente de un modelo de ciudad neoliberal como el que está hace 16 años, cada vez más gente se va a quedar afuera. Hay que defender otra ciudad de Buenos Aires y se ve que no nos sale tan bien. Para eso, para mí, hay que intentar cosas nuevas, básicamente.
Me quiero detener un segundo en esto que decís de que, bueno, se ve que no nos sale tan bien, entendiendo que hablas de las propuestas de candidatos que ha tenido el PJ en la ciudad y cómo se toman las decisiones de ahí para abajo, como decíamos antes, pero también vos tenés un recorrido en la legislatura y me parece que ese es un lugar perfecto para observar el teatro de operaciones que monta el PRO y que después, digo, del cual después se hace eco para reproducir y crear este monstruo gigante que es la imagen que proyecta a nivel nacional y en cada localidad según sus características. Digo, vos decís que ustedes tienen unas ideas para tratar de construir una alternativa un poco más fuerte o al menos más honesta con los valores que el peronismo propuso históricamente. Bueno, ¿cuáles son esas propuestas y cómo se dialogarían, por ejemplo, con el espacio de la legislatura y demás?
La verdad es que nosotros, la caracterización de la que partimos va a sonar un poco hippie o basista además, pero es desde lo que es nuestra lectura real del distrito y su potencia, es que si bien yo incluso soy legisladora, estoy muy contenta con el bloque de legisladores, con el laburo que hacemos, con los compañeros que encontré, con algunas cosas, algunas balitas que pudimos que logramos que entren, eso existe. Para mí, de todas maneras, si bien existe y conozco de la profunda voluntad que le ponemos, no siento que terminemos de lograr quebrar quebrar tal vez es plantearlo por la negativa, ni construir un puente con la ciudadanía lo suficientemente sólido para borrar del imaginario la ciudad que conocen o que ellos construyeron, pero sobre todo para confiar en que nosotros tenemos otra. Así como pienso eso, o considero que existen esas limitaciones, sí creo que la organización popular, la organización comunitaria, la organización militante de la Ciudad de Buenos Aires tiene esos trazos más seguidos, tiene esos puentes, tiene esos contactos que no logramos que nosotros trasladar a una cosa más institucional o sistémica o mediática, o digo, a ninguno de los demás planos, que tiene que ver con que para los conflictos de la Ciudad de Buenos Aires hay militancia organizada. Digo, generando respuestas de manera especial realmente o contrastable con otras ciudades. No sé si hay la Argentina, que es un país profundamente organizado, pero sí de otras latitudes. Estamos convencidos de que en la crisis educativa y en sus efectos, por ejemplo, en términos de deserción escolar o falta de vacantes, existen muchos espacios organizados de bachilleratos populares, jardines comunitarios, brigadas educativas, apoyo escolar, alfabetización, que construyen una respuesta tangible y real para eso que nosotros no podemos gobernar. La militancia gobierna algo ahí, genera respuestas en un en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo si uno piensa cuáles son en general las mejores escuelas, las que tienen mejores condiciones de infraestructura, las que son más habitables, o incluso, bueno, si vamos a ejemplos específicos, pues encontramos como hasta en otras cosas, son las que tienen cooperadoras organizadas, familias organizadas. Si pensamos en la política de residuos, sabemos que no hay una buena política o definición de un Ministerio de Ambiente, hay cooperativas de cartoneros y cartoneras, hay claro. promotoras ambientales.
Lo vemos en la
calle
todos los días.
Si vamos yendo escala por escala, hay comunidad organizada resolviendo problemas.
¿Es verdad?
Hay militancia resolviendo problemas. Nosotros tenemos que ser la fuerza política que logre darle un lugar central a esas experiencias, que logre visibilizarlas y a un modelo de ciudad excluyente no ganarle retóricamente, sino decir, existe una Buenos Aires solidaria, constructiva, que conoce las respuestas a estos conflictos que se producen. Digo, creo que el aparato organizado de la Ciudad de Buenos Aires ofrece más ideas que denuncias. Y nosotros a veces como fuerza política ofrecemos más denuncias que ideas. Y las tenemos ahí, digamos. No tenemos que inventarlas, ni Pedro y yo somos las primeras en reconocerlas, pues no son solo nuestras organizaciones, pero sí estamos convencidos de que tenemos que dar una discusión interna sobre cómo le damos un lugar central y protagónico a esos actores y actrices de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que la, si bien, obviamente, y yo en mi experiencia como legisladora, tengo una serie de iniciativas parlamentarias, proyectos, programas, y eso lo vamos a producir y lo vamos a generar, entendemos que el primer paso es poder sistematizar y darle un lugar protagónico a las experiencias ya construidas de respuestas reales, esas que los legisladores no podemos lograr porque no nos dan los números, digamos.
Claro, es muy difícil ser oposición también en la ciudad.
Claro.
Es tu situación en particular.
Una situación terrible.
No lo podía ni decir.
No, es que verdaderamente debe ser terrible, no quiero ni imaginarlo.
Y es frustrante, pero digo, ahí es donde tenemos que nosotros sopesar con esa otra cosa que existe. La capacidad de realización que no tenemos los legisladores por razones que nos exceden, que son que no tenemos los números, o sea, ellos tienen mayoría, no nos necesitan, no intentan necesitarnos, además, toda la perfo de diálogo de la Reta es una la establece sobre la base de decir diálogo sin el kirchnerismo, realmente.
Claro. Porque con ellos términos. No se puede hablar. Bueno, porque estás diciendo que no podés hablar vos con ellos en todo caso. Y también ahí establecías un montón de verdades.
¿Diálogo con quién? ¿Con toda la gente que fuiste sumando, al menos en la ciudad, que aparte, los radicales ahora son Juntos por el Cambio.
Claro.
Os digo, el Balotage 2015, Lustó Larreta, ahora es La Paso de Juntos por el Cambio.
Claro.
Roy Cortina, ahora Juntos por el Cambio. Entonces, querés dialogar con los tipos que vas sumando y los otros que son parias.
Con los que estás de acuerdo.
Qué diálogo raro, realmente.
Sí, bueno, y también hay algunas verdades establecidas sobre esta ciudad que hace 16 años que tiene el mismo signo político gobernando, que las dimos por ciertas, como sí. La Reta labura. Bueno, no sé cuánto está laburando por las vacantes de los colegios, cuánto está laburando
por los alquileres.
Claro, con el subte, ¿no? Con las cuestiones de salud, el déficit habitacional, los problemas de vivienda que tenemos.
El mito del buen gestor.
Claro, sí. ¿Y qué está haciendo? ¿Un metrobús? O sea, ni siquiera lo hizo él. Fue el último logro de esta gestión, que se arrogan, digamos. ¿Cuál es la transformación? Son muchos eslóganes, pero pocas verdades, en
realmente,
realidad.
Y además ahora ni siquiera se trata. Digo, creo que movilizar esta discusión al interior del Frente de Todos de manera realmente amigable, o sea, no sé cómo explicarlo,
sí.
Como con la intención solamente de, digo, construir. De volver a reactivar o volver a encontrarle una nueva potencia a nuestro espacio por la ciudad en sí misma, pero también por la misión que tenemos en una escala nacional. O sea, la Ciudad de Buenos Aires es desde donde el macrismo proyecta su hegemonía.
Claro.
A nivel nacional o, digo, bueno, o
lo intenta, que hicimos en la ciudad vamos a hacer en el país.
Claro, esta idea, ¿no? Sí, exacto, claro. Es esa frase.
Este es el modelo,
vamos a hacer lo que hicimos en la ciudad en toda la Argentina. Nosotros tenemos como peronismo porteño la tarea de decir, eso si hacen en el país lo que hacen en la ciudad va a salir mal. ¿Cómo sale
en la ciudad? Bueno, ya lo hicieron.
Y como ya lo hicieron también
ya lo
a nivel nacional.
Viendo. Miren todo esto.
O
otro
también
que no
explicar
se ve.
Eso que hice, cuando a veces tal vez es más claro, eso que fracasó a nivel nacional, les juro que es lo mismo claro, que lo que hacen en la ciudad de Buenos Aires. El tema es que, como lo hacen hace 16 años, generó una normalización lo que hace a una ciudad, básicamente. Parece que las ciudades se gobiernan así, más o menos, con estas herramientas, con estas prioridades, porque hace al sentido de quienes viven acá hace tanto tiempo bajo esta lógica. Nosotros tenemos que construir otro imaginario, porque hay muchos puntos en los que como anularon la expectativa. No hay un reproche ciudadano a la falta de políticas económicas o productivas locales porque nunca existieron, entonces ¿por qué carajo las reclamarías? Con los alquileres hasta hace 2 semanas era lo mismo. Uh-huh. Como los tipos tuvieron una decisión que es no meterse o no construir un discurso en relación a las atribuciones o herramientas locales en materia de alquileres, parece que no las tenían. Digo, y que solo son que son discusiones nacionales, que los gobiernos locales pueden ocuparse de que tengas una plaza cerca,
no de política de vivienda.
¿Dónde vivís? Claro. Y la realidad es que los gobiernos locales tienen la obligación de generar legislación sobre el suelo, sobre qué y cómo se construye, y ende tienen muchísimas herramientas para intervenir en esa problemática y en general con el boom, la crisis de los alquileres global que existe ahora, las crisis a una lógica sin regulaciones, la están combatiendo, o los que están sentando precedente en eso son los gobiernos locales, son los gobiernos de ciudades. Entonces ahí el tema ni siquiera el tema es cómo ahora los tipos reconocen con los anuncios que hacen que tienen atribuciones propias. Nosotros tenemos que desde ahí encontrar la manera de narrar todo lo que por no hacerse parecía que ni siquiera se podía, ¿no? De alguna manera.
Parecería ser que ellos dejan lo del alquiler en manos del mercado. Y hacen esta, pero ahora empiezan a hablar de alquileres con estos nuevos planes para que vos le arregles, un préstamo para que vos le arregles la casa al dueño, completamente indignante. Te quería preguntar, ¿qué pensás de la ley que tenemos hoy de alquileres? ¿Qué te parece que hay que mejorar ahí? ¿Y cómo se soluciona el problema de alquilar en la ciudad, que es prácticamente imposible?
Creo que obviamente la discusión del acceso a la vivienda en la ciudad tiene componentes nacionales, ya sea macroeconómicos, inflacionarios, monetarios o de la propia ley de alquileres. Me parece que, la ley de alquileres evidentemente no trajo los resultados que esperaba traer. Eso no es discutible, es real. O sea, no vino a ser más fácil alquilar, pero creo que el problema no fue la ley en sí mismo, como tal vez muchas veces se dice o se intenta explicar. Creo que la ley no fue pensada para un contexto tan inflacionario, por un lado. Dos, que tiene algunas de medidas regulatorias y demás que demandan una voluntad de hacerlas cumplir, digamos. Uh-huh. Tiene que haber un agente de cumplimiento de la ley en muchos puntos que no existe esa voluntad política. Pero un tercer punto que creo que es central en el caso de la ley, que es que cómo interviene la política y los cómo intervienen la política y los medios en relación a la ley tienen efectos relacionados a la ley, pero no establecidos normativamente. A ver si lo puedo explicar mejor, porque yo creo que está la ley de alquileres y hay un problema grande en relación a los alquileres. Uno, para explicar fenómenos así, puede pensar que hay una relación de causalidad o de correlación. O sea, las cosas están pasando al mismo tiempo o son una causa de la otra. Yo no creo que sean una causa de la otra, pero sí creo que en el momento que está todo el sistema político y todo el sistema mediático hablando de que la ley es una porquería, y sobre todo ahí empiezan a haber juegos y especulaciones sobre si derogarla o no derogarla en el humo, en el éter, eso tiene efectos inmediatos en cómo funciona la ley, no previstos por la ley, que la ley no puede prever. Y eso, autocrítica, hace poco el gobierno nacional operó un off de que iban a derogar la ley de alquileres, pues supongo que quedaba canchero, pues la ley no le gusta a nadie, porque evidentemente no funcionó, pero bueno, yo atribuyo otras responsabilidades. En el momento vos operas un off desde el gobierno nacional de que vas a derogar la ley, y encima no lo haces, lo único que logras es que se retraiga la oferta de alquileres formales, porque obvio, el propietario va a decir, che, para, si le van a derogar, yo no voy a poner mi vivienda de alquiler formal.
Esa es la clave.
Firmar ahora un contrato para que en 2 meses la bajen. Y como estamos hace 7 meses diciendo derogar, modificar, sin hacer nada real, y bueno, gente, o sea, tiene sentido que eso tenga un efecto en el mercado de alquileres negativo, pero no fue culpa de la ley, fue culpa de cómo rodeamos la ley discursivamente y entonces cómo operamos simbólicamente sobre un mercado real. Para mí ni siquiera es culpa del propietario que especula en ese sentido y dice no pongo mi departamento. Y sí, sí, es un caos en la discusión.
Claro,
sí, pero antes, entiendo en ese sentido.
Digo, también el propietario tuvo que renunciar a algunos privilegios que gozaba antes de esta ley, como, no sé, más comisión, aumentos indiscriminados de cada 6 meses.
Sí, aumento cuando quiero, la comisión la pagábamos los inquilinos.
Sin un índice oficial también, porque sin te aumento nada, lo que yo digo
lo que
ahí,
me parece.
¿No? Y no me tenés que facturar el alquiler nada, y el nada. Depósito te lo devuelvo con el mismo valor que me lo diste al inicio del contrato.
Sí, te lo devuelvo.
Sí, te lo devuelvo, porque mirá, acá hay un agujero en esta pared, lo voy a tener que arreglar yo. Ahora, somos todos inquilinos, ¿verdad?
Sí.
El tema es cuánto hacés valer esta ley también frente al propietario. Yo quiero mi factura. Yo quiero que esto, si lo arreglo, me lo descuentes del alquiler. Mm. Y eso es como enfrentar un cuco, ¿viste? Sí. Como, no, ¿qué sí, me van a decir?
No sé qué. Tío, opera que, mucho el miedo ahí.
Claro, la pasividad a la que me parece que estamos acostumbrados por esta lógica de que hace 16 años... digamos, no hay legislación sobre los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y realmente hoy entras a una página de alquileres y están en dólares directamente, como sí. Una naturalización de la ilegalidad,
total,
¿no? Con la que se manejan los propietarios. Y hay que decir también que este off que se operó desde Casa Rosada, bueno, fue también un guiño para mí, al menos a los lobbies empresariales,
claro,
al mercado inmobiliario, que está pujando para que esta ley se entierre bajo la tierra. Y eso se nota sobre todo cuando Larreta sale a responder a la lógica con sus propuestas irrusorias para resolver el tema de la vivienda, como es endeudate para entrar a un alquiler. Eso puede ser una idea genial, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué pensás de eso?
Ahí, para mí ahí el tema es, sí, digo, está todo este contexto nacional que obviamente tiene un efecto. La realidad es que como la política del suelo es local, vos podés construir una política, un diseño urbano, una lógica de urbana o de desarrollo urbano contracíclica, porque no es que el contexto macroeconómico argentino de ahora no tiene nada que ver con nada que haya pasado jamás en la historia argentina, ¿no? Digo,
claro.
Y uno en la planificación de una ciudad y del hábitat de esa ciudad puede considerar esos factores para construir una política contracíclica. El problema de la Ciudad de Buenos Aires es que estuvo durante 16 años reproduciendo esta lógica de manera alevosa. O sea, se decidieron que es, digo, que la tierra pública, los códigos urbanísticos, la normativa urbana, esté toda al servicio de la misma lógica por la que tenemos el problema. A ver si lo puedo explicar bien. Está todo hecho en términos de políticas de desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires para que la vivienda sea reserva de valor.
Claro.
No la casa de alguien.
Claro, claro, claro.
Todo lo que se hizo o lo que no se hizo, digamos, fue en ese sentido.
Para hacer negocio.
La lógica de que la vivienda en una economía que le presta mucha atención al dólar, inestable, ¿va? La Ciudad de Buenos Aires se ocupó de planificar y desarrollar, de generar un modelo de desarrollo urbano que asiente a la vivienda como una forma de caja de ahorro,
claro,
de dólares más baratos a un sector mínimo de la población y no viviendas para la mayoría. Porque vos regalás y rematás y vendés y privatizás tierra pública a lo loco, ya casi ni es casi posible saber, realmente es lo más difícil en la legislatura, saber de qué tierra pública dispone hoy el gobierno de la ciudad, no solo porque se perdió muchísima, sino porque no sabes cuál queda realmente, no hay un manejo transparente de esos recursos del Estado. Y después, muchas herramientas que podrían tender a intervenir con una mirada pública el mercado de vivienda y el mercado de alquileres, no se usan para eso, se usan para otra cosa, se desvían. Son muchas cosas, ¿no? Obviamente, pero digo, ahora yo con el tema que estoy como realmente vuelta loca, si alguien me escuchó en la legislatura la vez pasada, en la semana pasada, vio que enloquecí, estaba realmente enojada, pero porque hay un proyecto que me parece que es criminal, que es que los tipos hicieron un paquete de medidas irrisorias, como decía José, pero hay una que no es irrisoria, hay una que es grave, la meten en el combo de lo irrisorio y parece que está todo bien, que es el tema de eximir plusvalía a desarrollos inmobiliarios en casi la mitad de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
¿De la ABL hablamos?
No. Plusvalía es eso que se paga, es eso que se cobra cuando por la intervención de una norma urbana un terreno, sin que vos privado hayas hecho nada, vas a tener más valor. Podés hacer más guita con un terreno gracias a una intervención del Estado. Parecido a, para llevarlo a algo más mundano, a lo que es el impuesto por contribuciones, que es que si vos pones el subte, llega a ponerle a tu barrio, de repente hay un impuesto que se cobra porque tu propiedad tiene más valor porque ahora llega el subte. ¿Se entiende?
Perfecto. Sí.
La plusvalía es una cosa parecida, cuando se genera una renta artificial por una intervención estatal, vos tenés que pagar plusvalía, básicamente. Entonces, o ponele si de repente se pueden hacer más pisos en un barrio y entonces vos podés con el mismo lote generar un desarrollo inmobiliario de más rentabilidad, claro, si se quiere. Esa es una herramienta que vos podrías disponer de muchas maneras. Yo, en general, en distintos formatos de normativa en la legislatura, casi nunca eso se retribuye con algo que sirva para generar una política de vivienda. Por última, vos decís, ponele que a mí, pongo un ejemplo que se votó en la legislatura. En un momento se votó para hacer unas torres en Puerto Madero. Ponele que a mí me parece que hay que hacer, que está todo bien con las torres en Puerto
Madero.
Porque
hay una demanda del distrito más caro de la Argentina, seguro.
Como, bueno, sí, se ve que en Puerto Madero hace falta torres. Bueno, lo que yo Estado necesito garantizar, pues no hay realmente. Lo que yo necesito garantizar como Estado es que si yo te voy a hacer un favor para que puedas hacer ese desarrollo inmobiliario, yo le puedo hacer, entre comillas, un favor a la gente para acceder a una vivienda.
Claro.
Entonces, mi idea es que cuando se genera esa relación, esa negociación, vos digas, vos, por este desarrollo, necesito que o uno me pagues en metros cuadrados habitables, es decir, yo, Estado, pase a tener intervención sobre un número de departamentos en ese desarrollo y pueda decir, están a este precio, se los alquila a este sector de la población que considero que tiene más necesidad o lo que sea, pero incluso para la gente que le teme a lo público, no es mi caso, podés generar condicionamientos, decirle, bueno, vos haces esto y vos en tu propia administración tenés la condición de por cómo intervino el Estado, este tope de precios, tienen que estar en pesos,
puedes poner Airbnb, condiciones. Puerto Madero, torres, claro. Es lo que uno piensa, ¿no? Directamente.
Sí, a mí este ejemplo que estoy dando, lo que votó la legislatura fue, a cambio de hacer esto como se te canta el orto, vos pagá un monumento homenaje a las víctimas de la AMIA.
No, bueno.
Ok.
Tú decís, eso lo puede pagar el propio. Claro. Digo, hacelo claro, vos como Estado por tu motus propio, por un tema que es claramente delicado, porque un favor en términos de política inmobiliaria se tiene que pagar con un homenaje a las víctimas de la AMIA.
No, en términos de guita es ridícula la relación.
No, claro, es absurdo. Aparte, claro. Pero te ponen un tema como sensible.
Claro,
como
eso.
Estoy haciendo una cosa, estoy haciendo cada una
claro,
cosa.
Claro, y importante. Si lo discutís,
la voz, son la cosa nazi. Importante. Claro.
Exacto.
Entonces, esa es la lógica de la que te lo ponen. Vos tenés que...
Es enloquecedor, yo entiendo que te vuelvas loca con eso.
Claro, es que es todo el tiempo un choreo, ¿viste? O sea, a mí me da esa sensación. Y ahora ni siquiera... La plusvalía en general, pues acá me fui a distintos ejemplos de variables como de negociación con el mercado inmobiliario que tiene el Estado por herramientas propias. La plusvalía es plata, concretamente, es un impuesto que es plata. Para mí debería ser metros cuadrados habitables, que vos esos desarrollos puedas, siempre que sucedan, garantizar que la construcción tiene una parte que está al servicio de una política que controlás, básicamente controlás a quién va, en qué precios, en qué dinámica, o sea, un mercado de alquileres propios, un banco público de vivienda, y que después lo otro veamos para dónde va, pero posiblemente si vos tenés en un edificio un porcentaje de propiedades estatales con ciertos criterios, los otros no se pueden ir tan a la mierda,
claro.
Porque regulás. Hay una competencia directa y anclás. Exacto. Más o menos el nivel de impunidad del resto de ese desarrollo, pero lo que está comprobado es que dejar que construyan como quieran, sin intervenirlo de ninguna manera, lo único que genera es muchas viviendas y gente sin viviendas. Muchas viviendas vacías, básicamente, que claro. Funcionan solo a modo de caja de ahorro de un sector muy rico de la población.
Esto para...
Perdón, este tema me obsesiona y me enloquece.
Me encanta, me encanta, porque es un tema crucial en la Ciudad de Buenos Aires. Y aparte, para aclarar que no es de la persona que heredó una propiedad y que puede alquilar ahí para generarse su fuente de ingresos.
En el ejemplo de la jubilada que vive del alquiler.
Y Diego Rejón tiene un video muy bueno sobre eso, que dice el personaje mitológico de la viejita que trabajó toda su vida por una propiedad. Estamos hablando de que este es un problema de desarrolladores inmobiliarios a gran escala que compran edificios enteros, que son multipropietarios. No estamos hablando de esa situación particular.
Total. Que en términos numéricos es ínfimo.
No es de gran escala. Existe, pero no es el tema realmente. No hay 200.000 viviendas vacías de viejitas que va.
Obvio.
Que en general, ese personaje que han narrado y construido, sí, pues, sí hace, mueve, moviliza esa propiedad.
Ya claro, la necesita.
Claro, es una renta que necesita
la Dani y yo, Diego.
Claro. Sí, porque además esto de los grandes constructores de la Ciudad de Buenos Aires, por lo general después son los que tienen la inmobiliaria que administra ese consorcio también y todo, y te piden que por favor me traigas el efectivo porque yo no lo puedo bancarizar.
Claro,
esto.
Claro.
Venite con la plata. O sea, es todo ilegal de principio a fin. O sea, después como lo administran también es ilegal. Te piden eso, que vayas con la guita en efectivo a pagarles a ellos, a su inmobiliaria.
Sí, sí, no, ya está demencial.
Claro.
Correrme un poquitito para otro lado, pero que tiene relación con
esto. Pues podemos hablar todo el rato de esto. Claro.
No, se me va la boludez y vuelvo a esto.
Claro. No, no, no es una boludez, pero digo, este problema de la vivienda es un problema que afecta a toda la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero seguro que muchísimo a la juventud, ¿no?
Sí, claro.
Porque estás iniciándote en el mercado laboral, seguramente tengas un trabajo en condiciones de precarización que no llega ni a cubrir la canasta básica y encima alquileres por las nubes que no tienen ningún tipo de sentido. Sin embargo, vemos como este crecimiento de los discursos de derecha, ¿no? Los Milei del mundo, y la ciudad como uno, vos lo dijiste, ¿no? De los principales espacios donde se gestaron estos personajes. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Me explico?
Yo creo que, bueno, obviamente, digo, para pasar... empezar por lo específico y después ir a lo general. Digo, sí, obviamente en el tema, en el acceso a la vivienda, la juventud es una de las principales perjudicadas, digamos, o al menos en términos de datos objetivos, si vos miras los promedios de proporción salario-alquiler, o sea, de cuánta guita se te va en el alquiler, los jóvenes son los que más guita tienen que poner para...
Claro, del porcentaje de su sueldo.
Del porcentaje de sus ingresos para pagar el alquiler. Es decir, lo que, el alquiler le significa perder margen para... todo lo demás. Eso además produce, la relación con la vivienda produce una cultura económica generacional, no es solo la relación con la vivienda, pero es mayoritariamente la resignación de la posibilidad de una casa propia, digamos, y también la relación con el mundo del trabajo, que es menos estable que en la cultura laboral de otras generaciones, que no te puede encontrar el lugar en el que desarrollarte por el resto de tu vida, sino una cosa más de probar o incluso multitrabajos, no poder solamente estudiar, digo, un comportamiento laboral que genera una cultura económica que se dice de presente perpetuo, que hay algo de que se dice economía de presente perpetua, que la nuestra generación o la juventud tal vez parece más activa económicamente de lo que es porque resignó una serie de proyectos que tienen que ver con otra, con la cultura económica de otras generaciones. Para ser más concreta, vos ves, viene cualquier yankee a dar un recital a Argentina y se agota, todos agotan recitales de entradas carísimas.
Eso nos estaba llamando la atención últimamente, de hecho.
Claro, los restaurantes están llenos de gente más o menos joven. Bueno, esto estamos hablando, ¿no? Analizamos sobre todo un comportamiento de clase media, pero digo, pero que después en general se va para un lado y para el otro, que tiene que ver con cómo se... que no tiene sentido ahorrar o acumular para un proyecto de vida que me dejaron, que me arrebataron, que quedó demasiado lejos, vivo ahora, como puedo, también por la situación económica. Entonces, ahí hay como un fenómeno raro, inmediato, que también esa, para mí, me estoy yendo un poco por la rama, pero para mí esa relación con lo inmediato en la cultura económica de esa generación también tiene un correlato más político, en el que como... nosotros generando como nuestra respuesta y reacción sobre estos personajes de derecha, que es como de un miedo, un miedo a un monstruo todavía intangible, ellos tienen respuestas inmediatas y puentes inmediatos y como absolutos a muchos de esos malestares o a muchas de esas crisis. Lo nuestro suena más complejo, suena más largoplacista, sí. suena más pesado, ¿viste?
Sí, sí, hay que poner el cuerpo.
Entonces, en la digo... para mí hay un correlato entre esa cultura económica y su cultura política. Eso por un lado, pero sobre todo creo que ahí el problema es que nosotros hoy no estamos ofreciendo una invitación muy clara que se vincule directamente con esos problemas y con esos malestares, pero sobre todo con la posibilidad de organizarlos. Con Pedro estamos diciéndolo mucho en la gira de básicas, esta frase se la robo a él. Pensando en nuestro propio proceso de participación política o de conciencia política o lo que sea, pensando en mi relación con el kirchnerismo, por ejemplo, como hija de ese proceso, digamos, creo que las invitaciones de ese momento, aceptábamos las invitaciones de ese momento porque eran grandes, digamos, ¿no? Porque tenían que ver con la realidad, porque tenían una demostración empírica, pero incluso si no lo hubiesen tenido, no se quedaban, digamos, en la chiquita. Nosotros ahora, si pensamos que ofreciéndole a la juventud, che, pibe, dale, vení, vamos a bajar 2 puntos de inflación, che, pibe, vení, vamos a ordenar la macro, y todos los que plantean discusiones que se salgan de ese ordenamiento son troscos, patrullas perdidas o estudiantinas, Y bueno, gente, es imposible. Nadie se va a enamorar de un proyecto político porque lo invites a ordenar la macroeconomía. Que los que se tengan que ocupar de ordenar la macroeconomía, que lo hagan, pero después el resto tenemos que pensar una agenda de transformación directa de esos elementos de la realidad que hoy son la pesadilla de cualquier pibe y piba cuando piensa en su futuro, que obviamente además no solamente tiene que ver con esas crisis estructurales de cuál es el mercado laboral que le ofrecen, que parece que es solo precarizado, cuál es el tipo de acceso a la vivienda, que es regalándole... dejando todos tus ingresos en pagar una vivienda que ni siquiera sabes si te van a renovar después del contrato. Claro. O sea, ya no contamos con eso. Son problemas mega estructurales, no es que son caprichos generación de cristal, que obviamente generan una ansiedad y una forma de vida anímica de mierda para una generación que tiene un conflicto especial en relación a su salud mental, a la depresión, a la ansiedad, a los problemas de consumo, a los trastornos alimenticios, que no se pueden escindir de esa, de esa ausencia de respuestas o de proyección o de futuro, porque obviamente que si vos no trabajás para vivir y esparcirte, sino para sobrevivir más o menos, no quiero hacer solo catarsis y solo narrar las dificultades o los obstáculos, pero en esa imagen, ¿qué tan raro es que la reacción sea antipolítica?
Claro. Y la solución mágica que te proponen de dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía, todas cosas que
es una respuesta.
Existen en el imaginario, que después hay que ponerla en práctica.
Para mí, ellos responden más que nosotros. O sea, nosotros tal vez subestimamos algunas preguntas y preferimos no responderlas. Ellos inauguran algunas preguntas y tienen de la mano una respuesta. Para mí hay que ser mejores que ellos en ese sentido. Y eso supone poder entender qué hicieron bien, eso supone entender... qué detectaron y a qué malestar respondieron antes que nosotros, que pasamos mucho tiempo siendo hostiles a la idea de reconocer que no se trata de defender la política como herramienta de transformación de la realidad, sino defender la transformación de la realidad y después explicar o demostrar que la herramienta es la política. Entonces, ahí creo que hay muchas faltas nuestras que van a explicar. Tal vez yo soy muy de autoflagelarme y soy como de esa escuela. Hay gente más optimista.
Voy a nuestra generación también,
obviamente.
Pero
creo que ahí es difícil explicar el problema sin reconocer nuestras propias ausencias en ese sentido.
No, pero en toda esta problemática que contaste muy bien de tu generación, se explica también por qué hay una pérdida del deseo, una crisis de, todo esto que dijiste, salud mental y demás. Estamos viendo cada vez más pibes que están como, que han perdido como la intención de cambiar la realidad. La rebelión se fue para el lado de la derecha.
Sí, yo no sé si...
Pero por esto que te digo, que del atajo que propone la derecha, de soluciones mágicas que son para mí impresentables y poco practicables, por no decir imposibles.
Pero porque antes hablábamos de los alquileres y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un territorio en el que ha gobernado más el mercado sobre la legislación del territorio y eso ha salido mal. O sea, estamos como estamos.
Ahí tenés la prueba.
Entonces, ¿por qué elegimos el puente discursivo que nos lleva a la política que hoy tenemos, que es deficitaria? Como ahí hay una... está todo esto que estamos
hablando. Y para mí tiene que ver con nuestra propia crisis de imaginación en nuestro movimiento, espacio y fuerza, o al menos yo lo atribuyo más o menos a eso. Me parece, no quiero volver a lo mismo, pero me parece que cuando discuto esto yo me pongo muy comprensiva de ese fenómeno, eso
gusta,
que podría tranquilamente que no hacerlo porque a mí me hicieron pija. Como
pero
el
mundillo no
libertario
es
el que me la juro de manera estratégica, pensando cómo construyo una potencia joven, eligiendo un joven que no y armando como el espejo. Ofelia es esa joven que no, le salió más o menos bien. Yo, tal vez, incluso por resentimiento, intento comprender con la mayor precisión posible a qué responde este fenómeno.
Un sentimiento muy productivo.
Se ve que sí.
La potencia ahí en ese resentimiento.
muchas veces en esta lógica de comprensión aparece como esto de, pará, como te escucho hablar y parece que es el peor momento de la historia argentina y hubo momentos de mierda que tuvieron otra respuesta organizada, generacional, para salir de ahí, ¿no? Tal vez, como incluso pensando, pues yo soy muy hija de un proceso de conducción política.
Claro.
De ser invitada por un proceso... No es solamente discusión de la realidad, sino de realización, como lo fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Entonces, tal vez genera una relación muy lineal entre realización y construcción, incluso estatal, o interpretación estatal y conducción política de las demandas, y no existe solo eso en la historia, yo eso lo tengo claro. Lo que me parece es que ahora hay una cosa compleja en la que, primero, no hay una invitación de última organizada de resistencia para esa juventud que no sea por derecha, entonces tampoco es que pues uno, si no piensa, bueno, hubo jóvenes que resistieron a la dictadura y estos jóvenes no pueden con Alberto Fernández, claro, manejar su frustración.
Eso tipo, dice mi padre.
Ahí sí decís, bueno, mamita querida. Y sirve para cargarse de optimismo. El tema es que ahora no hay una. La única invitación es la de ellos. Entonces, claro, no podemos subestimar que no es que los pibes y pibas tal vez piensan que no están haciendo nada con la realidad. Piensan que impugnar al sistema político es una forma de combatir la realidad que tienen y deposita y tienen su idea de quiénes son responsables y con quiénes construirán su rencor y su resistencia de manera neoliberal e individualizada. Eso es el problema, y en la medida que no tengamos puentes y una invitación con altura para hacerle esa generación, vamos a tener que esperar, o ese es mi diagnóstico, o al menos yo intento hacer el trabajo de no darlo por sentado y elegir o algunas herramientas, algunos puntos, algunas agendas que me parezca que pueden ser interesantes en eso, pero no de manera forzada, sino ver si eso naturalmente genera ese acercamiento, y si no lo hace me tocará esperar, porque tal vez, no sé, yo ya a esta altura llevo un tiempo en la legislatura, seré bastante joven, pero tranquilamente pues para esos pibes puedo ser, no sé, igual de careta que todo lo demás. Claro. O sea, no sé.
¿Y qué pasa con el feminismo, los feminismos? Venimos hablando en este espacio hace tiempo.
Esta mesa.
En esta mesa y en otros lados, de cómo, bueno, el feminismo pasó de moda y que esa sensación que todos tenemos que el feminismo pasó de moda es un poco una victoria de ellos. De las derechas, del gran avance de la derecha, del retroceso conservador, todo eso. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo la ves?
Bueno, es evidente que hay un problema ahí, o sea, que algo está pasando. Yo creo que sí y no, o sea, que obviamente los... Igual, como verán, soy una persona que tiende más a la autocrítica que a la crítica de estos fenómenos, porque voy a ir directo a pensar en por qué sería culpa nuestra.
Sí, está bien, estamos ahí.
Está bien, estamos
nuestra bien. No creo que del movimiento feminista en sí mismo, sino de su versión tal vez más politizada, en cómo ordenó esas tareas. Para mí, digo... Obviamente no teníamos manera de prever que aparezca un movimiento reaccionario en Argentina con tanta potencia, con tanta articulación y de manera tan rápida, digamos. Obviamente los movimientos reaccionarios tienen como objetivo elemental ponerte a la defensiva y donde encuentran un proceso de ofensiva, cambiarte la lógica, digo, y creo que eso lo hicieron muy bien, un proceso... El movimiento feminista en Argentina venía a traer discusiones y ellos lograron que retraiga discusiones en alguna medida. Pero creo que ahí tal vez, bueno, nos tocaba poder ser más sagaces en la construcción de una agenda inmediata posterior a la... Pues tampoco hay que olvidar que, bueno, la razón más masiva que tuvo el movimiento feminista en la última década fue la lucha por el aborto, y lo ganamos, digo, no hay que perder eso de vista. El tema es, digo, para mí también, qué tan rápido logramos darle centralidad a una agenda inmediata posterior, que no desgaste, digo, o que no interrumpa eso que más o menos se ya estaba como construido o puesto sobre la mesa. Creo que obvio que es difícil como en este contexto, pero para mí muchas veces tampoco ayudó al interior, o bueno, sí, yo siempre que observo esa parte de los procesos, ¿no? Pero al interior de nuestro propio espacio, que aparezca esta idea de, bueno, no sé, la elección del 21 y que la primera respuesta rápida sea, no, las agendas de minorías nos alejaron del resto de la sociedad.
Fue por la X en el documento, fue por eso.
Claro, que aparte ahora, 2 años después, se vio que tampoco es que no hubo mucha más ampliación de derechos y tampoco es que hubo un acercamiento masivo de la sociedad que solo era conservadora, digamos. Sino que en realidad lo que faltó fue discutir y disputar una idea, un modelo de justicia social, redistribución de la riqueza, digo, como... asumir la conflictividad política en Argentina en otras discusiones y cuestiones. creo que nosotras teníamos incluso la tarea de en esas discusiones lograr entrecruzar y sacar de un lugar liberal o despolitizada la agenda de ampliación de derechos, incluso cruzarla con las demás, ser las feministas la oportunidad creativa de una etapa que amplió derechos a pequeña escala, pero que no hizo todo lo demás, o al menos para argentinizar todo lo posible la discusión. Si nosotros consideramos que un gobierno popular tiene como características principales la ampliación de derechos, la justicia social y la redistribución de la riqueza y la soberanía, digamos, como elementos de síntesis rápida, uh-huh, de qué significan o qué intereses vienen a representar o qué tensión expresan en la Argentina históricamente, el feminismo creo que puede todavía, para llevarlo a un lugar más optimista, ser la oportunidad creativa de un movimiento político con tradición histórica que está más lejos de esos principios que cerca. Construyendo una agenda feminista popular que encuentre, que saque conclusiones de esta etapa y que las convierta en una especie de programa. Creo que ahí los cuidados tienen un sentido y una oportunidad programática muy importante, ya sea en el sentido más clásico, eso que llaman amor, es trabajo no pago, pero también en otros sentidos. Creo que hay una idea de los cuidados comunitarios que tiene que aparecer y que tiene que tener un lugar protagónico en términos de esas personas, de esas mujeres que en esta crisis social alimentaria paran la olla y ponen comedores y ponen merenderos y deberíamos pelear por el reconocimiento económico laboral de esas compañeras, me parece, a la escala que corresponde. Lo mismo, por ejemplo, generar una interpretación feminista de la profesionalización de la enfermería, algo con lo que yo rompí mucho las pelotas, sobre todo en el pospandemia, que había una cosa de reconocimiento al trabajo en salud, pero a la versión de trabajo en salud más feminizada, ende, obviamente, la más precarizada, no hubo, un capítulo especial que tal vez el movimiento feminista podría haber llevado adelante. Creo que obviamente la pelea por la justicia como algo que no es justo, sí, y la necesidad de llenar de contenido eso que se instaló igual en determinado momento, que fue la idea de una reforma judicial feminista. Creo que tenemos que recuperar, la potencia del movimiento en Argentina con un programa, que va a ser difícil que sea de recuperarlo desde lo retórico, porque aprendimos lo que teníamos que aprender, ahora estamos desaprendiendo algunas de las cosas que aprendimos. Yo creo que lo que tenemos que recuperar es la posibilidad de plantear una agenda de transformación de la realidad de manera feminista, pero también interseccional, siendo las primeras en reconocer o ponerle nombre a eso que en la Argentina es la mayor falta democrática, que son los excluidos y excluidas, o sea, la gente que se queda afuera. ¿Cómo podemos lograr ser las feministas? Las primeras no vamos a ser, pero sí las que tuerzan, no existe creo la palabra, sí, las que quiebren con la normalización de ese abandono, uh-huh, o de ese nivel de desigualdad. Creo que ahí tenemos todavía una misión posible, que ojalá no demos solas, pero que tal vez podríamos construir una agenda que nos permita ser las protagonistas de esa búsqueda o de esa misión nacional.
A mí me parece todo muy creativo, muy procreativo, muy productivo. A mí me llena de esperanza que sigas generando mucha atención y que interpeles a tu generación, con pequeños signos también que veo, cómo se llena de gente el control, cómo aparecen por la ventanita del estudio, gente que no quiere escuchar, cómo se multiplican ahí los comentarios y las visitas en nuestro sitio de YouTube. Así que hay muchas cosas por hacer y esto de la crisis de representatividad tampoco hay que darlo por hecho, esto de resignarse, porque hay un momento en el que hay que empezar a pensar nuevas formas de convencer a tu electorado, ¿no? Sí. Y quiero que me cuentes algunos puntos salientes y urgentes también de la ciudad en tu agenda.
Bueno, un poco son los que vienen viendo. Ahora estoy full en la de los alquileres. Sí. La idea es que eso no termine, obviamente. Claro. Es muy... Yo estoy como... encontré una manera de construir mi trabajo legislativo en términos de... el que mucho abarca, poco aprieta, y encontrar como algunos objetivos específicos, algunos temas, y hacer un trabajo grande por lograr instalarlos, porque puedo hacer un trabajo grande por intentar aprobarlos en la legislatura, pero nunca va a pasar. O sea, me doy cuenta de que no van a ser la excepción conmigo sola como como negociadora o actriz del recinto. Dependerá de cuánta potencia pueda expresar en materia organizativa o ciudadana eso que yo llevo al recinto. Si yo presento el papelito y va a la comisión, no va a ir a la comisión, no va a pasar nada. Mi trabajo que creo que es como, además tengo una plataforma que me permite ser más optimista con eso, que tal vez otros compañeros y compañeras de mi bloque que laburan también una banda y se desesperan, pero digo, yo creo que tengo ahí una plataforma construida por la que le debo también al trabajo de los demás, claro, hacer ese esfuerzo, claro, es por sacarlo de la legislatura. Entonces, mi idea es como siempre agarrar un tema por un tiempo y hacer todo lo posible porque trascienda. A veces me sale mejor, a veces peor. Uh-huh. Uno, el proyecto de alimentación escolar fue uno, el mapa de la policía fue otro, ahora los alquileres son otros. Sé que no hay manera de cambiar el funcionamiento, digo, cambiar la dinámica política o las prioridades en la Ciudad de Buenos Aires sin un proceso que acompañe, digamos, sin un despertar que me trascienda. Ahora que se vienen las elecciones, creo que tengo que trasladar algunas de esas lecciones y aprendizajes a la discusión electoral, que es lo que estoy intentando, a riesgo de fracasar, a riesgo de estar, de ser castigada por el sistema político, por eso, por ahora no pareciera, pero de probar trasladar esos aprendizajes más del universo legislativo a una búsqueda electoral o a una hipótesis electoral, y en eso voy a seguir trabajando en mi agenda particular, porque todavía soy legisladora y hasta diciembre soy legisladora y eso va a seguir pasando, pero también uniéndolo o atándolo a una disputa más por el sentido de la fuerza política electoral en el distrito, que tiene como para mí como principal planteo el que decía antes, que es la autenticidad. O sea, estoy convencida de que en todo eso que discutíamos antes, a veces más nacionalmente, del movimiento feminista hasta estas nuevas generaciones y su antipolítica y demás, creo que lo único que puede funcionar es la mayor autenticidad posible. Estoy segura de que si algo, y para como retomar las discusiones que teníamos recién y unirlas a esto, creo que nuestras discusiones en parte son las discusiones que ellos están eligiendo hace un tiempo. En las últimas 3 semanas es muy fácil de medir. Una semana discutimos venta de órganos, otra dolarización. Sí, o sea, sí. Estamos directamente en una. O sea, digo, nuestro reflejo es defensivo, evidentemente. Sí, sí, sí. Y está bien, porque para mí no hay que dejar de explicar, claro, claro, cuando esas cosas aparezcan. Sí, hay que pensar por qué no tenemos una agenda propia y claro, por qué nosotros no hacemos la invitación, no es que solo la rechazan. Entonces, digo, hay que recuperar la posibilidad de tener esas propuestas, pero observar que si hay algo, que el tipo, porque ahora en estos dos puntos ponerle eso es un poco, son las iniciativas o impulsos de agenda pública de Milei. El tipo algo que tiene es autenticidad. Realmente. Uh-huh. Porque un tipo que dice que hay que vender, que vos tenés que vender el brazo en la Argentina que se viene, evidentemente no es que hizo un focus group y se fijó qué pensaba la gente de la venta de brazos. Es auténtico. El claro, tipo tiene una idea, la defiende. Uh-huh. Nosotros no vamos a convencer a nadie escondiendo lo que somos. Y tenemos que confiar en que nosotros tampoco somos naturalmente esto que somos. Nosotros no llegamos por nacimiento ni por ADN, algunos más, algunos hogares más que otros, al movimiento peronista, al movimiento sí, kirchnerista, bueno, Daniela sí,
yo no, yo
aparte también mi mamá se llama Eva, o sea, no había mucha vuelta que darle, claro, pero sí creo que alguien siempre nos tuvo que invitar para que no sea solo la pasión loca de nuestros padres, claro, sino una decisión propia,
en la cuna,
claro. Un hecho de vida que elijamos nosotros mismos, que es el de la militancia política, que es el de la, digo, y el de hacerlo en el marco del movimiento nacional y popular en particular. Alguien alguna vez nos tuvo que invitar, esa invitación fue con bastante esfuerzo y logró implantar en nosotros una desesperación que tenemos que confiar en que puede contagiar a otros y a otras. Así que si esta ciudad es gorila, que es algo que yo no creo, pero incluso si lo fuese, estoy segura de que así como alguien me convenció a mí, yo tengo que poder convencer a otros. Y es imposible convencer a alguien de algo de lo que vos no estás convencido. Entonces creo que hay que poner de pie una fuerza política que sea transgresora en la agenda, sincera con lo que piensa, sincera con su, digo, con su universo de referencias, desde Cristina hasta Perón, por los que entren en el camino, y que tenga el atractivo de lo auténtico y de la pasión militante, que es el atributo que nuestra fuerza política tiene y las demás no. Confiamos y le dedicamos nuestra vida a procesos de organización con otros y con otras. Y tenemos la misión de invitar a los que tengan que venir de acá en adelante, pero no de manera abstracta, sino obviamente programática y tangible.
Como sucedió en 2003, ¿no? Sí. Ahí hubo un reverdecer de la política entre los jóvenes que fue muy esperanzadora. Como, sí. Mirá cómo los pibes se comprometen otra vez, se movilizan, ganan la calle, ¿no? Es esto.
A mí me interesa un poco ahondar ahí porque justo hoy se está llevando adelante el Congreso Nacional del PJ ahí en Ferro, donde parece que se empieza a dirimir esta idea también de, bueno, la eterna discusión, el eterno reunionismo, las candidaturas a nivel nacional, y yo no quisiera que te vayas sin que nos des tu opinión, sí. Ya que estás en línea con Juan Grabois, que está proponiendo una PASO, que no es algo con lo que estén, o pareciera que estén todos de acuerdo, inclusive a la interna del Frente de Todos, y un poco eso, ¿cuál es el rol de Juan en esa interna y qué discusiones está proponiendo pujar? Digamos, entendiendo que el panorama también propone quizás en el espejo de enfrente un Sergio Massa, ¿no?
Sí, yo creo que, digo, a esta altura las tensiones o discusiones del Frente de Todos son innegables y hay que procesarlas de la manera más sana posible. Y para nosotros, una manera sana no es esta nueva retórica de lo electoral en la cual, a diferencia de como la intuición podría explicarlo, el que pierde conduce y el que gana acompaña. Que es como se interpreta ahora al kirchnerismo, digamos. Claro. Es tipo, la que tiene los votos es Cristina y el más rebelde a la intención, al proyecto y a los principios de Cristina es el que tiene que conducir. Bueno, no sé. No sé, para mí eso no salió muy bien, digamos. Para mí, en todo caso, el que gana tiene que conducir y el que pierde tiene que ser maduro y acompañar, que eso le cuesta a un sector del Frente de Todos, que no es al nuestro, pues ya lo hicimos. Allá se desquicia. Y lo hicimos más o menos bien. Creo que, o sea, y desde esa premisa, lo que estamos, o sea, si Cristina es candidata, es otra historia. Digo, sí, conduce, no solamente la más fuerte, sino... ya desde mi mirada subjetiva, la mejor.
La conducción.
Y expresa no solamente nuestra relación con el pasado, sino nuestra posibilidad de salir de una dinámica, de una relación nostálgica y pasar a una con expectativas y esperanza, que creo que nos hace falta movilizar esos recuerdos activamente. Y Cristina creo que, siendo candidata, lo movilizaría mejor que nadie, concretamente. El tema es que obviamente eso es una, eso está mediado no por el cosmos, sino por un proceso judicial particular, un proceso de persecución judicial explícita, una democracia restringida por el poder judicial en lo político, combinada con una economía, una democracia condicionada por el FMI en lo económico, es decir, tenemos una serie de limitaciones. Creo que obviamente, pero que en definitiva Cristina será la que tome la decisión sobre si su candidatura es válida o no es válida. Lo que nosotros estamos trabajando con la candidatura de Juan Grabois hace ya meses, uh-huh, es la necesidad de mostrar, no naturalicemos o no aceptemos acríticamente que la síntesis del peronismo sea dejando afuera esta agenda, la conducción de Cristina en términos políticos, programáticos y con todo lo que eso implica, digamos. El punto es, si Cristina es candidata, Cristina es candidata, pero mientras tanto nosotros nos tenemos que ocupar de mostrar que estamos para decir qué puntos centrales hacen a nuestra versión de lo que es el Movimiento Nacional y Popular en este tiempo, antes de asumir sentados una posible síntesis de centro en ese sentido. No, porque, la verdad, incluso si ponele para el escenario que se viene nombrando más explícitamente, la verdad, si en octubre termina siendo Massa el candidato, yo no me voy a poner caprichosa realmente. Entiendo lo que está en juego y iremos a pelear eso en octubre. La verdad que en mayo no tengo ganas de ser masista. Claro. En octubre puedo ser masista. En mayo no quiero ser masista. Entiendo que hay todavía margen y posibilidades de discutir una representación más leal y de mayor confrontación en los nudos de tensión que bloquean como algunas transformaciones en Argentina. Y Juan para mí expresa eso, tienen claro qué intereses representa, qué sector y con qué programa, y tenemos ganas de eso, empujarlo, instalarlo como una discusión que Juan será el nombre y el candidato con el que lo hacemos, pero no es Juan el único que lo expresa, digamos, ¿no? Entonces creo que Esa es más o menos la discusión en cómo nos la imaginamos o la planteamos. Después no sé qué va a pasar, ni en el cierre de listas, ni en agosto, ni en octubre. Claro. Pero queremos esa discusión, aprovechar que tiene una herramienta, como pueden ser las primarias, para dilucidarlo. A menos que Cristina nos dé la buena noticia. Claro,
de que se juntan la idea, los votos y la lapicera en una misma persona. Quiero preguntarte, en el momento que te bajás de todo esto, que llegás a tu casa y decís, lo que tuve que laburar hoy, lo que tuve que pelearme ahí, con los que me agreden en la legislatura, las notas que tuve que dar, de todo lo que tuve charlando. Llegás a tu casa y ¿qué pasa? ¿Qué te espera en la intimidad de una piba de veintipocos también?
Justo ahora estoy en una un poco redundante, que es ver House of Cards, que jamás la he visto.
Yes. ¿House of Cards estás viendo?
Nunca la vi. Y dándome cuenta de que yo igual en House of Cards sería un ampete. O sea,
no digas eso.
Sería la joven idealista que Frank Underwood destruye en un capítulo. Y viviendo esa contradicción. Claro. No, pero bueno, sí, no sé, hago cosas normales, veo a mis amigos, miro una serie.
Claro.
Estás al día con Succession, es la pregunta.
Succession
también.
Estoy full Succession.
Bien, claro, bien. ¿Cómo no estarlo?
Qué serión realmente.
Succession, hablando del poder.
¿No? Sí, también, sí, eso. Sí, sí. Y de lo que significa heredar también el poder. O las luchas internas, mira, todo lo mismo. Y la música también, porque tuve al informante Pablito Monti, que te adora, que te quiere mucho, que sé
lo
que es recíproco.
Lo quiero mucho.
En la música también, porque tenés partes de Radiohead, autoflagelación y demás, pero también tenés BTS. O sea, también hay K-pop en tu vida y un poco más de brillo asiático.
Coordinación, alegría.
Claro. Conviven eso sanamente en tu cabeza.
Sí, la verdad que sí. Soy bastante musical realmente. Ahí también tengo una cosa que de un buen escape constante. Ojalá no me gane los Radiohead, porque es un espíritu de vida difícil.
Por favor, no.
Pero me gana, en mi corazón musical gana eso. Así que
sí, qué bien.
Sí, vamos a ver cómo se da esa disputa.
Qué banda de bien. Bueno, y hablamos mucho también de salud mental y demás. Y quiero saber si te tomás cuidados al respecto. ¿Estás haciendo terapia? ¿Cómo canalizás eso también?
Hice siempre terapia, ahora no estoy haciendo, hace un tiempín.
No hay tiempo.
No, o sea, no sé bien, tampoco voy a abrir esto.
No,
realmente con lujo de detalles porque...
No, lo que hablas en terapia, pero saber si...
Hice muchos años, realmente hace un tiempo dejé, pero me tomé un break.
Sí.
Pero porque sí, no sé, viste, también son ciclos. Hay momentos que estás más conectada con ese espacio, momentos que menos, viste, uh-huh. Cuando ya en un momento a veces pasa con la terapia que tenés que inventarte el problema para llegar ahí
total.
Y tener de qué hablar, y era tipo, yo estaba bien, viejo, y ahora me voy como re frustrado con este detalle de mi vida que me chupaba un huevo realmente.
Claro.
Y total. Es como cuando ya te sobregirás de análisis, a veces necesitas bajar un poco y vivir la vorágine sin pensar demasiado. Y aparte tenés resaca de psicoanálisis, entonces más tus propias.
Claro,
no es que entras en una negación total. Tenés algunos
recursos.
Tenés el mecanismo ahí.
Claro.
Pero volveré, en algún momento volveré.
Bueno, todo esto para cuidar tu fortaleza para lo que viene y tu fuerza para que le sigas metiendo. Qué ejemplo hermoso, la verdad, para todos los jóvenes, las jóvenes que nos escuchan, que se puede dar una discusión política, que se puede seguir peleando por tus ideas y sin dar por sentado que hay una ciudad gorila en la que no se puede luchar, básicamente, ¿no?
Sí, y es verdad que bueno, nada, tu figura genera mucho impacto, me están llegando mensajes constantemente. Desde que
a mí me llegan muchos mensajes. Que es del coordinador, que dice, por favor, libérenla, que se tiene
libérenla.
Que...
Libérenla. No, te quiero leer uno en particular.
Ha aprendido a Juan.
Sí, Juan está literalmente incinerado.
Aparte, yo también me puse muy parlanchina.
Gracias.
Desde 8 minutos cada uno.
Particularmente un compañero que dice que en Córdoba necesitan una persona como vos, que te quiere mucho, y bueno, eso. Mucho
bueno, puede ser vos, compañero.
Claro. Ahí va.
Mirá qué buen mensaje.
Mirá lo que te dijo.
Muy bien. Ese bastón de mariscal que se sigue pasando. Gracias, Ofelia, por este rato con nosotros.
Gracias a ustedes, estuvo buenísimo. Y me dejaron hablar un montón, gente.
Sí, bueno, por eso te invitamos. Hay que parlamentar no solo en el recinto, sino también trasladar las discusiones en los medios y en la calle. Así que un placer recibirte. Ofelia Fernández con nosotros. Gracias. 4:45 de la tarde. Y tenemos un cuartito de hora más de nuestro programa, así que quédate en una acá en La Rock.
Cuando dije que no iba a salir, después te fui.